libro de Hebreos. Hoy estaremos viendo los versículos 11 al 13 del capítulo 2. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 11 al 13. Quisiera leerlo desde el versículo 10. Libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. La palabra del Señor dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, que los hijos que Dios me dio. Amén. Oh Padre eterno, Dios sublime, Dios soberano. Aquí estamos, Señor, esta tarde, una vez más, anhelando de ti, anhelando de tu palabra, ansioso, Señor, por lo que tú, Señor, preparas cada día a través de tu palabra para cada uno de nosotros. Señor, que podamos ser receptivos a la misma, que podamos apreciar la grandeza de lo que tú manifiestas a través de ella. Por sobre todas las cosas, esa manifestación de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, que las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío, Dios mío, clamando a ti siempre por tu favor para poder dirigirme a mis hermanos. Dice el honor y la gloria, oramos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Yo creo que todos, con algunas excepciones, posiblemente, tenemos hermanos dentro de nuestro hogar. Todos tenemos esos hermanos o hermanas con quien nos criamos. Y probablemente dentro de los hermanos no siempre se han caracterizado por tener muy buenas relaciones, aunque vuelvo y repito, pueden existir excepciones. Siempre entre hermanos han existido rivalidades, han existido desacuerdos, discrepancias, envidias. Quizás por afecto, porque uno de los padres tiene algún trato especial con uno de ellos y crea este tipo de conflictos. Algunos tal vez porque se hacen comparaciones y uno de los hermanos siempre ve a su enemigo como esa persona modelo que están comparando para que él sea mejor. Y eso lo vemos a través de nuestra familia. Los que somos padres podemos decir que hemos visto eso en nuestras casas. Pero piensa por supuesto en los primeros hermanos, Caín y Abel. Caín, enojado, culpable, dijo: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano?, le dijo a Dios. Pensemos también en José y esos 10 hermanos mayores. ¿Te gustaría tener unos hermanos como los que tuvo José? Estos hermanos que en un momento determinado dijeron: oh, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador, ahora pues venid, matémoslo y echémoslo en esta cisterna. ¿Y qué tal Jacob y Esaú, que tenían una hermandad un poco disfuncional? Recordemos que esa situación que se presentó entre ellos dos, que Jacob usurpó a Esaú, y Esaú, molesto en un momento determinado, él dijo en Génesis 27:41, o dice la palabra en Génesis 27:41: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, yo mataré a mi hermano Jacob. Estamos hablando de hermanos. Hay también conflictos menores entre Marta y María. Recordemos las hermanas de Lázaro, que en un momento determinado Marta le dice al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Siempre hay este tipo de inconvenientes entre hermanos. Una que es más activa dentro de las cosas en la casa, otra menos activa. Siempre sucede eso. Y en este pasaje nosotros obtenemos una imagen del Señor Jesús, que a menudo nosotros pasamos por el respeto que le tenemos, por el Señor que es para nosotros, por su santidad, por su deidad, por la exaltación que hay en al Señor, y en nuestro celo por mantener precisamente eso, muchas veces terminamos minimizando ciertos aspectos de la relación de Jesús con nosotros. Sí, lo minimizamos. Y la Biblia nos presenta a Jesús de una manera que no solo busca despertar en nuestros corazones amor, entrega, deseo de conocerlo a Él, adoración, alabanza, sino que nos presenta a Jesús, la Biblia también, como un hermano. Como un hermano. Y ese hermano que es amigo, que es compasivo y está cerca de los que sufren. La Biblia nos lo presenta de esa manera. Ahora bien, en el versículo 11 comienza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Y lo que nos muestra es la realidad de esa respuesta profunda que vimos en el versículo anterior, de que por qué era apropiado para que Dios perfeccionara a Jesús por medio del sufrimiento. Esta es la continuidad de eso. Así que el versículo 11 es, por cierto, una explicación más profunda de lo que era apropiado para Dios al llevar a Jesús a través de ese padecimiento, ese sufrimiento y finalmente la cruz. Entonces ahora el escritor comienza diciendo que para ambos, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Esta palabra que el escritor describe aquí como el que santifica, de acuerdo al contexto, describe al Señor Jesucristo. Jesús es el que santifica. El participio presente denota acciones continuas, y el énfasis del escritor está precisamente en la humanidad de Jesús. Él nos quiere hacer visible la humanidad de Jesús. Todo el contexto desde el capítulo 2, versículo 5, recordamos, se ha enfocado en la humanidad de Jesús. Y la realidad de que Jesús es plena y completamente humana, también Jesús es completa y perfectamente Dios. Él es el que santifica y Él es el que actualmente está santificando. Es Jesús el que santifica. Para estos cristianos judíos del primer siglo, recordamos, a los que el escritor de Hebreos les está dirigiendo esta epístola, son cristianos, pero que sus raíces han sido hebreas, que en su contexto del Antiguo Testamento, para ellos esta interpretación de lo que es la palabra santificar, de acuerdo a la Septuaginta, ellos sabían que ese mismo título provenía de Dios, que es el que santifica. Levítico 21:15 dice: para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y esta expresión la encontramos en Éxodo 31:13, Levítico 20:8, Levítico 22:9, Levítico 22:16. Repetidamente el Señor Dios Padre dice: yo Jehová soy el que los santifico. Pero aquí el Señor Jesús, aunque es plenamente hombre, totalmente humano en todos los sentidos excepto en el pecado, también es Dios el que nos santifica. Entonces, lo que el escritor quiere presentarle a estos cristianos judíos es que Jesús, hombre, nos santifica. Cuando hablamos de la santificación, usualmente pensamos en esa obra progresiva, haciéndonos cada vez más santos. ¿Y quién lleva a cabo esta obra progresiva haciéndonos más santos? El Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Y muchas veces escuchas la palabra santificación y simplemente piensas en esa obra progresiva del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús es identificado como el que está santificando. Y aunque el escritor sabe acerca de esa obra progresiva del Espíritu Santo en la santificación, la idea no se refiere particularmente a esa obra progresiva entre el nuevo nacimiento y la glorificación, sino que se refiere aquí, esta santificación en el libro de Hebreos se refiere a la obra de Jesucristo, a la obra de Jesucristo, mediante la cual nos purifica nuestros pecados. Jesús nos santifica, y eso el escritor de Hebreos nos lo presenta de una manera en que Él en la cruz, por medio de su obra, nos purifica de nuestros pecados. Y el escritor de Hebreos usa esta palabra santificar casi como un sinónimo de la santificación, o sea, la purificación y perdón. La palabra santifica que se utiliza aquí es hacer santo, que implica limpiar o purificar. Y estas dos palabras tienen connotaciones ceremoniales del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis a Dios vivo. O sea que la palabra santificar se refiere a ese hecho donde Jesús nos purifica a nosotros mediante su sacrificio. O sea que el sacrificio tipifica o representa la realidad que mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, una vez y por todas, Él nos ha purificado, Él nos ha limpiado, Él ha borrado nuestros pecados. Y aquellos que hemos sido anteriormente contaminados por la mancha, por la suciedad del pecado, hemos sido purificados, hemos sido santificados mediante la sangre de Jesús. Hemos sido limpiados, hemos sido purificados mediante la muerte de Jesús en la cruz. Ese es el punto que el escritor de Hebreos quiere hacer ver a estas personas. O sea que Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea que hemos sido santificados. Esto hace manifiesto que para un creyente, para un verdadero cristiano, esa obra de santificación ya ocurrió. Eso fue en el pasado, cuando vino a la fe en Cristo, ya es completa. Por lo tanto, aquí la santificación ciertamente no es un evento progresivo. Aquí la santificación es un evento único que ya ha sido cumplido, vuelvo y repito, una vez y por siempre mediante la ofrenda del Señor Jesucristo en la cruz. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que han sido salvos. Entonces, estábamos contaminados, éramos corruptos, impuros, no estábamos ceremonialmente limpios, no somos aceptables para entrar en la presencia de Dios. ¿Qué fue que se necesitó? Que hubiésemos sido purificados, que hubiésemos sido limpiados, que hubiésemos sido hechos nuevos por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Sí, así que la noción de la santificación en Hebreos se centra en la salvación del pecado, la salvación de nuestro pecado en términos de purificación de nuestra corrupción, purificación de nuestra contaminación. Ahí es donde nos damos cuenta de lo que Jesús ha hecho. Jesús nos ha limpiado, nos ha purificado mediante su sacrificio en la cruz. Y lo que pasa es que en nuestra cultura se busca culpar a los demás por lo que hacemos. Sí, siempre hay una excusa, una justificación por quienes nosotros somos. Necesitamos entonces a alguien que nos santifique. Necesitamos a alguien que nos purifique, alguien que nos limpie de nuestros pecados. Ahora bien, en Hebreos 2:11 dice, y esto es absolutamente fascinante, dice, tanto el que santifica, es decir, Jesús, el que nos limpia de nuestros pecados, como los que son santificados de uno son todos. Aquellos santificados son aquellos hijos por los cuales era necesario, era apropiado para Dios que llevara a Jesucristo a través de su sufrimiento en la cruz para que estos hijos fueran llevados a la gloria, como nos dice el versículo 10. Entonces, vemos que esta santificación, dice aquí, para los santificados son los hijos de Dios. Jesús dice en Juan 17:19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces vemos que Jesús es el que se ofrece a sí mismo para santificarnos. Él va a la cruz para santificarnos, para salvarnos. Por lo tanto, somos santificados, hemos sido limpiados mediante la sangre de nuestro Señor. Jesús dice en Juan 17:19, por ellos me santifico aquí mismo, a mí mismo, para que también ellos sean santificados. Ahora bien, si no estás santificado, si no estás purificado de tus pecados, la maravillosa noticia es que esto puede ser posible a través de Jesús. Si no has sido hecho limpio, si tus pecados no han sido borrados mediante la obra de Cristo en la cruz, eso puede ser posible, es posible. Jesús en la cruz, en esa obra, una vez y por siempre lo ha hecho posible. Solamente tienes que venir en arrepentimiento, confesando tus pecados a nuestro Señor y abrazando a Cristo como tu Salvador, si no lo has hecho. Y si estás en Cristo, si amas a Cristo, si crees en Cristo, has sido santificado, estás hecho limpio, si en verdad estás en Cristo. Entonces ahora dice, el que santifique los que son santificados, de uno son todos. Y vemos que aquí está en masculino, de uno son todos, se refiere a una persona. La idea generalmente que nosotros tenemos es que el que santifica es Cristo, y los que son santificados, los creyentes, de uno solo son, y asumimos inmediatamente que es Dios. Y en cierta forma lo es, pero aquí este uno quiere decir que proviene de un mismo linaje. Este uno proviene de una misma naturaleza, de un mismo origen. Y si esto es correcto, el significado sería que Jesús y aquellos que son santificados comparten esa misma humanidad. El que santifique, los que son santificados comparten esa misma humanidad en común, un origen humano, una familia humana en común. Y esto es lo que el escritor de Hebreos quiere mostrarnos a nosotros, que Jesús es de la misma naturaleza en su humanidad, el que nos santificó a nosotros a través de su sacrificio en la cruz, y nosotros que hemos sido santificados somos de una misma naturaleza, somos humanos. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El contexto que nos quiere mostrar aquí, vuelvo y repito, es la humanidad de Jesús. la humanidad de Jesús. Entonces, cuando el escritor dice que tanto el que santifica como los que son santificados provienen de uno, todos provenimos de una misma materia. Jesús humano proviene de la misma materia que cada uno de nosotros. Jesús humano tuvo huesos, piel, vértebras, venas, todos los órganos que nosotros tenemos. Fue un ser humano común y corriente, 100% humano, al igual que fue 100% Dios. Pero en su humanidad Él compartió lo mismo que nosotros. De hecho, Juan Calvino dice en su comentario: todos estamos hechos de una sola materia. Así que lo que tú eres como ser humano, eso es lo que Jesús es, aparte del pecado. Entender eso es algo maravilloso, que Jesús fue 100% Dios, 100% humano. Y hay algunos grupos que piensan en Jesús casi estrictamente en términos de su deidad, solamente, y de una forma, quizás por información, que la ven de una forma, o por falta de información, ellos minimizan la humanidad de Jesús. La deidad es sumamente importante, como lo vimos en el capítulo 1, que Jesús es la misma esencia, la misma sustancia del Padre, es Dios. Pero la humanidad es importante, tanto la deidad es importante como la humanidad es importante. Muchos de nosotros, con mayor o menor conocimiento de la humanidad de Jesús, somos un poco reacios a atribuirle a Jesús esa humanidad que Él posee. Así que tenemos la idea de la humanidad de Jesús, que era Dios dentro de una cáscara humana. Eso es lo que pensamos todos, pero no, de una manera sobrenatural, inexplicable, Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. La idea es que en la encarnación Jesucristo está hecho de la misma materia que constituye lo que significa ser humano. Significa ser humano. Y con sangre, cerebro, alma y espíritu, Jesús es total y completamente Dios y Jesús es total y completamente humano. Así que quien santifica a su pueblo también está hecho de la misma materia de nosotros. El Jesús humano que nos salvó, que nos murió, que murió en la cruz, está hecho de la misma materia que cada uno de nosotros. Por esa humanidad, entonces, el Hijo de Dios tiene con cada uno de nosotros, y dice Él, por esa humanidad que Jesús tiene con cada uno de nosotros, Él dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Uf, qué cosa increíble. No me avergüenzo de llamarlos hermanos. Yo creo que entre nosotros que tenemos hermanos, habrán algunas personas que no se sienten muy orgullosos de sus hermanos, por alguna razón que pasó, por alguna circunstancia que quizás de niñez o quizás en adultos, no se siente muy orgulloso de su hermano. Quizás en algún momento usted lo encuentra en la calle y alguien lo ve, ustedes se miran y la persona le dice: ¿y ese quién es? Ah, no sé, no lo conozco. Pasa por alto a su hermano, no se siente orgulloso de su hermano. ¿Qué tal nosotros, unos viles pecadores, sucios, que huíamos de Dios, que nos deleitábamos en los placeres pecaminosos? Jesús diga que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Wow, eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Sí, Jesús sin pecado, perfecto, sin mancha. ¿Y quiénes somos nosotros? Y Jesús dice: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Wow, es algo maravilloso. Nos reunimos aquí, cantamos, exaltamos al Señor, alabamos a Jesús como nuestro Señor y Rey glorioso, nuestro Redentor, lo exaltamos por quien Él es, y ahora decimos que es nuestro hermano. Es tremendo. El lenguaje de hermano se refiere a que hay algo en común. El lenguaje de hermano se refiere a que hay intimidad. El lenguaje de hermano se refiere a que se comparte. El lenguaje de hermano significa a que se han vivido muchas experiencias juntos. Cada uno de nosotros que tenemos hermanos, crecimos y hay muchos recuerdos, muchas vivencias que nosotros en momentos, a veces sin pensar, vienen a nuestra mente. Hay muchos momentos íntimos, pero este lenguaje de hermano que aquí se está hablando al decir Jesús que es nuestro hermano, pareciera ser irreverente, pareciera ser irrespetuoso. Sí, pero ¿somos nosotros los que decimos esto? De hecho, Jesús estaba enseñando en una casa y los hermanos y la madre de Jesús vinieron a donde él estaba. Ellos no pudieron entrar porque había muchas personas dentro de esa casa, pero de una forma u otra ellos le mandan un mensaje a Jesús que está dentro, y alguien se acerca y le entrega esa nota a Jesús y le dice: tu madre y tu hermano están afuera y te buscan. Jesús en Marcos 3:33 respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sí. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, él dijo, en el versículo 35, he aquí mi madre y mis hermanos. Wow. Él señaló a todas aquellas personas que habían creído en él. Estos son mi madre y mis hermanos. O sea, ¿cuáles son los hermanos de Jesús? De acuerdo a lo que Jesús mismo dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que ya vamos uniendo lo que significa ser hermano de Jesús. No es que es un hermano que podemos tratar como tratamos a nuestro hermano de casa, que a veces le hacemos desplantes, que a veces lo dejamos esperando, que a veces hacemos caso omiso de lo que él nos dice, a veces tal vez nos burlamos de él, a veces hacemos cosas para que nos mire más la atención de nuestros padres y ponga a un lado a nuestro hermano. No, el ser considerado hermano de Jesús requiere que nosotros hagamos la voluntad del Padre que está en el cielo. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es el hermano de Jesús. No son todos. No hay tal cosa como esa hermandad universal de Jesús. No todos son hermanos de Jesús. Después de la resurrección, a Jesús le salió al encuentro las mujeres, y ellas se acercaron para adorarlo y le abrazaban los pies. Y vemos aquí algo especial, que recibe adoración Jesús porque él es Dios. Pero entonces aquí en Mateo 28:10 dice Jesús a estas mujeres: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Son los hermanos de Jesús aquellos creyentes en él. Así que el lenguaje de que Jesús es nuestro hermano no viene de nosotros, ni de ninguna iglesia, ni de alguna idea que se haya generado alrededor. Vienen de las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él mismo lo dice, donde se identifica con sus seguidores, o identifica a sus seguidores como sus hermanos. Jesús viene y se asocia con nosotros en nuestra humanidad, viene y se identifica con nosotros en nuestra debilidad. Y eso es algo maravilloso. Él se asocia con nosotros en nuestra debilidad y dice asombrosamente: no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Alguien que nos conoce, alguien que vivió en esta tierra, alguien que conoció directamente lo que es el sufrimiento humano, alguien que conoció lo que es el dolor humano, alguien que vio la necesidad de estos seres humanos en esta tierra, un Jesús que lo sabe todo acerca de nuestra condición. Así que en ese día, cuando dejes esta vida y te presentes ante la majestuosa y santa presencia de Dios, tendrás a alguien sentado a la derecha que va a decir asombrosamente: Él pertenece aquí, Él es aquel quien, por quien yo morí en la cruz, Él es mi hermano, Él estará aquí, Él estará aquí por nos, con nosotros por una eternidad, porque yo pagué el precio por Él, por su pecado en la cruz. ¡Wow! Nuestro hermano está allí al medio, y sobre esa base serás bienvenido a la presencia de Dios para siempre. Eso es maravilloso. Sinclair Ferguson, él escribió un pequeño libro que se llama Hijos de los Vivientes, y él dice: gracias a Dios que Jesucristo no se avergüenza de tenernos como hermanos. ¿Qué tenemos nosotros en común con Él por naturaleza? Somos una desgracia para Él, la causa de la vergüenza. Él refleja perfectamente la imagen y la gloria de Dios. Nosotros la hemos hecho a perder, echado a perder. Sirvió a su Padre Jesús con gozosa obediencia. Nosotros nos hemos rebelado contra Él, lo rechazamos. Es inconcebible que tengamos algo en común, dice Sinclair. Sin embargo, el escritor de Hebreos indica lo que Cristo hizo para establecer una relación en común con nosotros, de la cual no se avergonzaría. Tomó nuestra naturaleza, nuestra humanidad, y en ella destruyó los poderes que nos han convertido en objetos de vergüenza ante la gloria de Dios. Él, que es santo, nos santifica por su gracia, nos introduce en su propia familia porque nos ha purificado y santificado. No se avergüenza de nosotros, somos sus hermanos. Qué gran motivación es vivir como hermanos de Jesucristo e hijos del Dios vivo. Wow, qué expresión, tremendo. En nuestra adversidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos a alguien que venga a mí, se mantenga cerca de mí como un hermano. En aquellas situaciones difíciles necesitamos a alguien que como hermano nos manifieste su afecto, nos dé esa mano que necesitamos. Sí, sí. Y es nuestro hermano quien nos defiende. Cuando estábamos pequeños, y si tú eres hermano menor y alguien en la escuela te molestaba, te hacía bullying o trataba de amenazarte, siempre decían: ah, sí, espera, te voy a traer a mi hermano. Siempre era así. Nosotros en este mundo tenemos a un hermano que nos defiende, que está ahí con nosotros, que está siempre por nosotros. Ese es Jesús. Jesús está allí por nosotros. Jesucristo no es solo el Señor exaltado, sino que es un amigo de los pecadores que dice: yo soy su hermano, tú eres mi hermana. Es maravilloso, es maravilloso. Vendré a ti y seré el mejor de todos los hermanos, el mejor de los amigos. Ese es Jesús, nuestro hermano. En Hebreos 2, versículo 12 y el 13, el escritor quiere dejar claro a esta audiencia judeocristiana lo que acaba de afirmar. A continuación, él acaba de decir, primero que todo, el que santifica, o sea Jesús, y los que son santificados, los creyentes, los hijos que llevan la gloria de uno, son todos, o sea que comparten esa humanidad en común, en consecuencia, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces él quiere mostrarle a sus lectores que en esta verdad completamente bíblica del Antiguo Testamento, él lo va a presentar, y lo va a hacer a través de tres textos del Antiguo Testamento, y él va a usar el Salmo 22, Isaías 8:17 y Isaías 8:18. Versículo 12: no se avergüenza de llamarnos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y el Salmo 22 es un salmo mesiánico. Quiere decir que se trata de Jesús. Y el hecho, o de hecho, la iglesia primitiva entendía lo que este salmo era realmente, y lo consideraba totalmente mesiánico. Y el punto, y es que esto es lo que yo disfruto con la palabra. El punto del escritor de Hebreos es presentarles a estos cristianos judíos que están empapados del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que él quiere decir con que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos? ¿Y cuál es la razón para que todo esto se lleve a cabo? Y vemos entonces que el escritor de Hebreos presenta el Salmo 22, que no solo trata de Jesucristo, sino que el Salmo 22 es Jesucristo mismo. El Salmo 22, que fue escrito por David, no solo trata de Jesucristo, sino que es Jesucristo mismo. Así que no es el cantor de quien se refiere este salmo, se refiere del Rey Jesús. Observemos el Salmo 22:22, que es el contexto o el paralelo que se ve aquí. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Él dice anunciaré, está en la primera persona del singular, yo, o sea que se refiere a Jesús, que él está diciendo anunciaré tu nombre a mis hermanos, la manifestación del Dios poderoso a los hermanos. Jesús lo manifiesta no solamente a través de la comunicación que habla del Padre, sino que Jesús manifiesta el nombre de Dios Padre en él mismo, en el Jesús Dios. Wow. Vemos a nuestro Señor Jesucristo mientras era crucificado y clavado en un madero del Gólgota. Vea, mire que son sus mismas palabras. Salmo 22:1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este Salmo 22 se dirige perfectamente a Jesús. Este ¿por qué me has desamparado?, lo vemos en Mateo 27:46 o Marcos 15:34. Pero en el Salmo 22 se ve todo el concepto del sufrimiento del Señor Jesucristo, que es el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Versículo 7 del Salmo 22: todos los que me ven me escarnecen, o sea, se burlan, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Wow, las mismas palabras que vemos en el Nuevo Testamento, en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Mateo 26. ¿Y qué evento vemos también en la crucifixión del Señor? Salmo 22:18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Juan 19:23. O sea que lo que se ve en el Salmo 22, se puede argumentar que esos eventos nunca se cumplieron en la vida de David. No dudamos que David atravesó por ciertos sufrimientos, ciertas dificultades. Él conoció lo que era ser oprimido, pero la profundidad del sufrimiento que vemos en el Salmo 22 se refiere precisamente en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, sí. Pero entonces luego en los versículos 19 al 21 Hay un punto en el Salmo donde comienza una petición de liberación del sufrimiento y un voto de confianza en Dios. Yo creo que esto suena un poco técnico, pero yo creo que ustedes vean lo que el escritor de Hebreos quiere decir. Y así, con esa confianza, de repente todo el movimiento del salmo cambia y el dolor da paso a la alabanza, y del sufrimiento a la gloria. Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. El punto aquí es que Jesús, el que sufrió, el que fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, del sufrimiento, de la cruz, porque convenía, dice el escritor de Hebreos, a Dios llevar a muchos hijos a la gloria. O sea, que el énfasis de este pasaje que menciona del Antiguo Testamento el escritor de Hebreos recae en aquel que sufrió, quien ahora es exaltado, quien está a la diestra del Padre, ese autor de nuestra salvación, el sufrimiento y la exaltación. Y está proclamando el nombre de Dios a sus hermanos y cantando sus alabanzas en medio de la congregación. El punto es que Él sufrió, Él padeció, murió, pero a través de ese sufrimiento era apropiado para Dios, para llevar a muchos hijos a la gloria, y por eso mismo somos sus hermanos. Somos sus hermanos. O sea que el Salmo 22 presenta el patrón del sufrimiento y el de la gloria. Y lo que el escritor nos lleva es que Jesús se identifica con nosotros en la humanidad de una manera total, total. Debido a los sufrimientos de la muerte de Jesús por nosotros, nos convertimos en miembros de su iglesia, miembros de su familia, y por eso somos sus hermanos. O sea que el escritor de Hebreos nos dice que Jesús no solo sufrió por nosotros para expiar nuestros pecados, sino que se identificó con nosotros en su humanidad en el sufrimiento. Se identificó. Y eso nos da un gran consuelo, porque si Él se identificó con nosotros en el sufrimiento, Él está también allí para ayudarnos en el sufrimiento nuestro. Él está allí para ayudarnos en el sufrimiento. Es por eso que no estamos solos. Yo sé que hay momentos de, para decir, desesperación a veces. Hay momentos de que nos llevan a nosotros como a esa confrontación de la realidad de lo que está sucediendo, que muchas veces tú no llegas a experimentar lo que es el verdadero dolor hasta que no lo sientes en carne propia. Es una realidad. Y cuando llegamos a ese punto en que a veces la ciencia da un veredicto, pero que sabemos que Dios es el que da la última palabra, debemos acordarnos que hay un Jesús que está allí, que está en perfecto control de todo, y que a Él no se le pasa nada desapercibido, y que es nuestro hermano, y no solamente es nuestro hermano, sino que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él sabe exactamente lo que estás padeciendo, y no solo lo sabe teóricamente, no solo lo sabe de una manera cognitiva, Él lo vivió, Él estuvo aquí, Él lo conoce con empatía, y por lo tanto Él es el mejor de todos los hermanos. Él es el mejor de todos los hermanos. ¿Estás sufriendo esta mañana? ¿Hay algo en tu vida que te está causando sufrimiento? ¿Hay algo en este momento que te está causando dolor? ¿Hay algo en tu vida que te está rompiendo el corazón? ¿Algo que te está agobiando? Jesús conoce nuestros dolores, de una manera experimental, no teóricamente. Hebreos 2:12, Salmo 22:22, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alabar a Dios es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Eso es lo que disfrutamos cuando iniciamos este encuentro nuestro, este servicio. Alabar a Dios, eso es lo que hacemos. Por eso estamos aquí. Por mucho que nos amemos, por mucho que anhelemos vernos, por mucho que disfrutamos estar juntos, el propósito de venir aquí es para alabar a Dios, para alabar a Jesús. Eso es lo que hacemos. Y no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata de ninguno de nosotros, se trata de Dios. Cuando nos reunimos nosotros aquí es con el propósito de adorar al Padre, adorar al Hijo. Jesús está en medio de nosotros y Jesús está alabando con nosotros. Alabaré tu nombre en medio de la congregación. En medio de la congregación te alabaré. Wow. Si nosotros entendemos lo que esto significa, quiere decir que cuando nosotros estamos aquí con nuestras voces, con nuestro entusiasmo, con nuestras manos alzadas, Jesús está en medio nuestro. Lo que nos dice el texto, en medio de la congregación te alabaré. Ahora bien, el escritor va a decir algo más, versículo 13, otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Wow. Él nos da dos textos más. Primero fue el Salmo 22, ahora nos habla de Isaías 8:17 y Isaías 8:18. En el 17 dice: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Recordemos que estas palabras son en un contexto en el que Jesús está hablando. Estas son palabras del Antiguo Testamento, pero son salmos que identifican, esos salmos mesiánicos que identifican a Jesús. Esperaré pues a Jehová y en él confiaré. Wow. Aquí nos está hablando acerca de que este no es el profeta el que está hablando acerca de que confía en Jesús. No quiere decir que tampoco no lo sea, pero estas palabras inspiradas por Dios, estas profecías son palabras de Jesús. Sí, eso se cumple no en Isaías sino en Jesucristo como hombre, porque Jesucristo como hombre tenía confianza en Dios. ¿Alguna vez pensaste en Jesús durante ese tiempo que estuvo en la tierra, en su humanidad? Fue un hombre de fe, confiaba en el Padre, vivía con una absoluta confianza en su Padre. Jesús humano confió en su Padre. Y ese es el punto del escritor, que Jesús, quien comparte la humanidad con nosotros, vive en fe y confianza en el Padre. Y eso nos da a nosotros un gran ejemplo. Jesús tenía fe en el Padre y confiaba en el Padre. ¿Qué tal nosotros que somos sus hermanos? ¿Tenemos fe en él? ¿Confiamos en él? O quizás cuando aquellas cosas que no salen como nosotros queremos, se nos pierde nuestra fe y nuestra confianza se debilita. Hebreos 2:13. Yo confiaré, dice, y otra vez yo confiaré en él. Y observen lo que dice el texto en Hebreos 2:13. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios dio. O sea que lo que él está dando a entender aquí es que si Jesús, ¿quién es el que está hablando? Otra vez, de nuevo, hace énfasis en que él confía en el Señor, en el Padre. Dice: he aquí yo y los hijos que Dios dio. O sea que se asume de que esos hijos que fueron dados a Jesús también confían en el Padre y creen en el Padre. O sea que esto es una gran manifestación de que como hijos, como hermanos de hijos de Dios y hermanos de Jesús, el ejemplo que Él nos da es que debemos creer en Él y debemos confiar en Él. Isaías 8:18, he aquí yo. Este es el pasaje del Antiguo Testamento, entendiendo lo que es Jesús y los hijos, que son el pueblo, los creyentes, los que han sido santificados, que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. O sea, Jesús y los creyentes son esas personas que dan señal de fe, confianza, de parte de Jehová de los ejércitos. Esto es tremendo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? He aquí yo y los hijos que Dios dio. Para que tengamos más entendimiento, estos hijos que Dios le dio, estos son los creyentes, estos son los cristianos, estos son las personas que supuestamente han nacido de nuevo. Yo y los hijos que Dios dio. Y esos que Dios dio son los que creen en Jesús, los elegidos, aquellos por los que Jesús vendría a morir. De hecho, para identificar a estos que Dios le dio, Jesús en Juan 6:37, Él dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echaré fuera. Observen el lenguaje en Juan 6:39. Esta es la voluntad del que me envió. De todo lo que me ha dado no pierdo nada, sino que lo resucitaré en el día final. Los hijos que le ha dado Dios son aquellos cristianos, aquellos que Dios conoció, aquellos que Dios llamó y aquellos que habrían de creer en Jesús. Así, la imagen es que cuando el Padre entrega a sus hijos elegidos como un regalo al Hijo, el Hijo a su vez los abraza como suyos y se convierte en uno de ellos. Por tal razón, forman parte de la misma familia. Por lo tanto, el escritor de Hebreos diría que no se avergüenza de llamarnos hermanos en medio de la congregación. ¡Wow! ¡Qué precioso! Entonces, en conclusión, ¿cómo vemos esto como una aplicación aquí? Jesucristo como hombre perfecto es un modelo para nosotros de lo que significa adorar a Dios. Sí, confiar en Él y deleitarse en Él en la comunión de su pueblo. Es un ejemplo de fe, de confianza y de comunión en medio de su pueblo. ¿Eso aplica para ti? ¿Tienes fe en el Señor? ¿Confías en el Señor? ¿Y eres un ejemplo de comunión que se deleita en medio de su pueblo? Porque Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero quizás en la congregación pudiera haber a alguien que algún hermanito o hermanita no es de la manera que a él le agrade o a ella le agrade, y se avergüence de llamarlo hermano o hermana. Jesús no se avergüenza, sabiendo quiénes somos nosotros. O sea que es un ejemplo de deleite en medio de los hermanos. Nuestro hermano nos dice: escuchen, sé lo que es sufrir, pero también sé lo que es vivir con confianza y esperanza en Dios. Así que nosotros debemos vivir en esa confianza, en esa esperanza, en esa fe en Dios, en medio de cualquiera sea la circunstancia. Nadie más sabe por lo que estás pasando. Probablemente hay circunstancias que son conocidas ante los demás por lo que estás pasando. Pero probablemente habrá muchas cosas que estés atravesando y nadie sabe. Son cosas que se guardan, cosas que no se comunican, no se dicen. Pero vemos entonces aquí que el originador de nuestra salvación, Él sí sabe lo que nosotros estamos pasando. Nuestro gran sumo sacerdote, que intercede a la diestra del Padre por nosotros, sabe por aquello que estamos pasando. Y Él se identifica con nosotros, y como nuestro hermano, Él está allí. Él está allí. No hay nada mejor que conocer a ese hermano, a nuestro Salvador Jesucristo. Nuestro hermano es nuestro héroe. Él es el originador de la salvación. Él es el autor de la salvación. Lo ha hecho todo y nos ha prometido estar a nuestro lado. Nuestro hermano es además nuestro gran sumo sacerdote, porque no solamente el sacerdote que en el Antiguo Testamento se encargaba de presentar el sacrificio a Dios, sino que Él mismo es el sacrificio. Por eso es nuestro gran sumo sacerdote, que intercede a la diestra del Padre por nosotros. No hay nada mejor que confiar y abrazar a este gran hermano que nosotros tenemos. El escritor nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. De hecho, con gusto nos llama hermanos. Qué hermoso. Así que la pregunta para ti como cristiano es: ¿amas a tus hermanos? Hermanos biológicos. Yo sé de circunstancias que incluso entre hermanos hay enemistad. No solamente son los pasajes que leímos en el Antiguo Testamento. Eso es un acto real, vigente, actual. Por cuestiones de familiares, de herencia, por cualquiera sea la razón. Disgustos personales, lo que sea. No se hablan, no se comunican, no tienen relación. ¿Qué tal con los hermanos de la fe? ¿Amas a los hermanos de la fe? ¿Te estás conformando cada vez más a la imagen de Cristo? Lo que dices ser hoy será lo que verdaderamente manifestarás mañana. Me refiero a lo que dices ser hoy como cristiano. Será lo que manifestarás más adelante. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Te enorgulleces tú de Jesús? ¿O habrá momentos en que te avergüences de Jesús? Estamos en una reunión en medio de personas que están pasándola bien, están en esa intimidad fraternal, están hablando de diferentes temas, está la charla prácticamente en un apogeo, y si tú te acercas, ¿serías capaz de decir que eres cristiano y que la conversación se venga al piso? ¿O te unirías a ellos y no tengo nada que ver con Cristo? Porque Jesús es claro. Él en Marcos 8:38 dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea que debe haber ese orgullo, en el buen sentido de la palabra, de decir que somos cristianos. Sí, no avergonzarnos de que somos cristianos. Vuelvo y repito, no todos somos hermanos. No todos somos hermanos de Jesús. No todos son hermanos de Jesús. Juan 1:12 dice: solo aquellos que creen en su nombre. Y para aquellos de ustedes que no pertenecen a la familia de Dios, que no son cristianos, que no están en Cristo, necesitan entender hoy que Jesús es el capitán, para decirlo así, de nuestra salvación. Él es el autor de nuestra salvación, que limpia, perdona, nos lava de nuestra culpa y la mancha de nuestro pecado. Y si vienes a Él, Él te hará parte de su familia. Será para ti el mejor de los hermanos. Su nombre es Jesús. Recíbelo, cree en Él, abrázalo, confía en Él, y desde hoy hasta el último día de tus días nunca jamás te arrepentirás de haber venido a Él, de haber puesto tu fe y confianza en Él. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que mis hermanos, qué gran hermano tenemos, el mejor de todos los hermanos. Así que sí, en tu familia ha sido despreciado, ha sido puesto a un lado por tus hermanos. Tienes al mejor de ellos. Tienes a Jesús, que está allí intercediendo a la diestra del Padre y que conoce cada una de nuestras aflicciones, de nuestras debilidades, de nuestros problemas. Y como tal, Él entiende. Y Él a sí mismo tiene el poder, porque Él es el que lo controla absolutamente todo, de hacer lo que ningún otro puede hacer por nosotros. Bendito sea su nombre. Amén.